Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En Panorama de la Ciencia vía telemática desde Boulder, Colorado, contamos con la doctora Ana María Rey Ayala, quien informará sobre aspectos de su trayectoria académica en los campos de la física cuántica, la computación cuántica, la física atómica, la física de la materia condensada y la óptica. La doctora Ana María Rey es profesora adjunta del Departamento de Física de la Universidad de Colorado, es física de la Universidad de los Andes en Colombia y doctora en física de la Universidad de Maryland. La doctora Ana María ha publicado más de 90 artículos científicos y ha realizado importantes aportes en la formación de jóvenes científicos en el campo de la física, tanto en la dirección de tesis doctorales y proyectos conexos como en la gestión de los recursos que han hecho posibles dichas realizaciones científicas. Uno de los campos en los que la doctora Ana María Rey ha enfocado esfuerzos de investigación es la computación cuántica. La doctora Ana María Rey, en 2020, ha recibido beneplácito de la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para proceder con el proceso formal que conduzca a su nombramiento como miembro correspondiente de la institución. Doctora Ana María Rey, muchas gracias por participar de nuevo en esta segunda parte de su reseña de su notable trayectoria científica. Muchas gracias.
Muchas gracias, César. Muchas gracias.
Visión científica.
Doctora Ana María Rey, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, usted nos indicaba la relevante trascendencia del paso del doctor Phillips en su toma de decisiones, especialmente de cara a sus estudios doctorales. Cuéntenos al respecto.
Yo conocí la primera vez que conocí a Bill fue en la charla que él daba a los estudiantes recién admitidos a la universidad, donde él hablaba de su programa de investigación, donde hablaba cómo utilizando láseres podía enfriar los átomos y las consecuencias que esto podía tener, y el futuro de estos sistemas tanto como relojes atómicos, como física cuántica, como computadores cuánticos, y pues el oírlo no me pareció increíble, así que al siguiente día, más o menos, o a los dos días por tarde, fui al NIS. El NIS no queda en la universidad, no queda en el campus, queda bastante retirado, como a 45 minutos en carro.
Es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos.
Ya. Exacto, eso quedaba en Gettysburg, pero pues Bill en ese momento tenía su oficina allá. Ahora no es lo mismo, ahorita el NIS y la universidad están localizadas en el mismo, los investigadores del NIS tienen sus laboratorios en el campus de la universidad, pero en ese momento no lo era. Así que fui y yo me fui allá. Obviamente es un sistema, la entrada es complicada porque necesita, es un instituto del gobierno, pero fui y pues tuve la oportunidad de hablar con el profesor Charles Clark, que era el encargado de la parte teórica de investigación. Así que pues hablé con él y yo le dije que afortunadamente yo tenía una beca de investigación por parte de la Universidad de Maryland, y que estaba muy interesada en vincularme al programa de investigación en su grupo. Charles, increíblemente abierto, me dijo que claro, que pues me mostró los laboratorios y me dijo que el único problema era que era lejos, porque la verdad sí era lejos, así que si no quería gastar muchas horas en tránsito, tenía que comprar un carro, porque era la forma más fácil. Así que, pues obviamente, esa era mi prioridad, así que logramos mirar cómo facilitar el transporte. Obviamente, él me ofreció llevarme si no lo podía hacer, pero pues obviamente la idea era poderlo hacer. Así que comencé a trabajar en el NIS. En marzo, yo tenía casi todo el tiempo en el NIS, muy pocas horas en la universidad, porque pues era el tiempo que yo simplemente necesitaba para tomar las clases necesarias. Y no, fue una experiencia fascinante comenzar a Bill, el grupo de Bill, un grupo pues muy interesante y además muy amigable, muy abierto, muy caluroso. Me recibieron con los brazos abiertos, más o menos como así decirlo, apoyándome de una forma increíble. Y pues sí, fue una experiencia de programa de doctorado en la Universidad de Maryland, fue realmente fascinante. Fue una de las mejores épocas de mi vida.
La conferencia del doctor Phillips, ¿fue en el año 2000, 2001?
Fue en el año 2000, sí, entre el 2000 y el 2001. Fue el primer año de llegar. Yo llegué a los Estados Unidos en el año 2000, pero creo que la conferencia de él ya fue en el 2001, después del primer semestre.
Doctora Ana María, y hablemos entonces de su tesis doctoral allí en Maryland.
Sí, pues obviamente la tesis estaba relacionada con átomos fríos. En esa época estaban logrando atrapar átomos en una especie de potenciales periódicos, hace cuenta como cajas de huevos que se llaman redes ópticas. Así que mi tesis fue tratar de entender el comportamiento de átomos bosónicos, una clase de átomos que se comporta, que tiene cierto comportamiento cuántico, que sufrían una transición de fase cuando se enfriaban y se ponían en esta red óptica. Y pues estos experimentos estaban llevándose a cabo en el grupo de Bill Phillips. Y bueno, fue un programa muy interesante, una colaboración muy cercana con el experimento y con la teoría. Y gracias a eso, pues mi tesis fue seleccionada como la mejor tesis de doctorado en física atómica en los Estados Unidos en el 2005.
Doctora Ana María, ¿y qué nos cuenta de su experiencia postdoctoral en el Instituto de Física Teórica Atómica Molecular y Óptica? Esto fue de 2005 a 2008. ¿Qué nos cuenta de esta fase de su trayectoria?
Pues fue una época muy interesante. Después de que recibí este premio de la por mi tesis, me dieron una beca esto es un instituto de Harvard, asociado a Harvard, a la Universidad de Harvard, se llama ITAM. Es una parte de Harvard, no en el campus exactamente, un poquito, como 5 minutos caminando del campus. Y pues fue una experiencia muy interesante, pero también fue una experiencia dura. El ambiente de la Universidad de Harvard es difícil, son bastante exclusivos, en cambio de tener puertas abiertas como era el caso de que me pareció que me pasó con el doctorado, las puertas en Harvard más bien estaban cerradas que abiertas, así que uno tiene que abrirlas con mucho trabajo y dedicación. Al final fue una experiencia muy interesante, a mí me costó mucho, pero al final creo que valió la pena. Y sí, gracias a las publicaciones y al trabajo en ITAM, logré tener la posición en la Universidad de Colorado después.
Doctora Ana María, y ahora entremos en los detalles de esa transición, digamos, de su estancia postdoctoral en el Instituto de Física Teórica Atómica Molecular y Óptica a la Universidad de Colorado, donde sigue usted vinculada hoy día.
Sí, fue una experiencia muy satisfactoria. Yo en realidad, pues sí, he tenido mucha suerte, porque pues cuando estaba mirando como pues, después de mi segundo año de doctorado, uno comienza a mirar qué es lo que va a hacer después. Yo sí quería continuar con una carrera académica y con mucha suerte recibí un email de un John Bond, que era una persona que estaba siendo la directora, estaba encargada de una nueva, de buscar un nuevo miembro para el NIS y el GILA, que es como, pues ahora no significa GILA, significa GILA, pero es el Instituto Atómico en la Universidad de Boulder, de Colorado, acá en Boulder. Y me escribió un email diciendo que tenía esta posición, que porque yo no aplicaba. Pues obviamente apliqué, fue un privilegio haber podido ser seleccionada en una shortlist, en una lista, y pues seleccionada para ir a entrevistar, y pues sí, me ofrecieron la posición, y yo les pedí que por favor me dieran un año para terminar mi doctorado, porque el doctorado era de 3 años. Me guardaron el puesto por un año, mientras yo terminaba mi doctorado, y después comencé en el año 2008 y me vinculé como miembro de la Universidad de Colorado. Mi contrato era a través del NIS otra vez, pero el NIS de Colorado, no el de Gatesburg como estaba antes, y obviamente no me podían dar la posición del NIS inicialmente porque necesitaba uno en ese momento tener la green card. Después lo cambiaron las reglas y tenía que uno ser ciudadano para poder tener esa posición del gobierno, pero pues comencé primero vinculándome a través de la universidad, y después en el 2007, cuando ya me volví ciudadana americana, logré tener mi posición oficial como empleada del NIS del gobierno.
Doctora Ana María Rey, estamos ubicados en 2008 y es muy interesante cómo usted logra en la Universidad de Colorado darle continuidad a ese trabajo de interfase entre 4 campos, la computación cuántica, la física atómica, la física de la materia condensada y óptica. ¿Cómo es que se configuran tantos factores para que usted continúe en esa interfase de campos científicos?
Sí, pues la verdad es que la razón que llevó al enfriamiento de los átomos por láseres fue la precisión con relojes, porque el NIST es el instituto que establece los estándares de tecnología, y entonces obviamente tener átomos calientes, como tener gases no ultrafríos, reduce la precisión de los relojes, porque obviamente los átomos sienten el efecto Doppler. Así que una de las razones por la que llevó a Bill Phillips a enfriar los átomos, Bill Phillips también un miembro del NIST, era la idea de lograr hacer mejores relojes cuánticos. Y pues los relojes cuánticos obviamente operan a nivel de física cuántica, y una de las aplicaciones de los relojes cuánticos no solamente es medir el tiempo muy preciso, pero abrir una ventana para la investigación del mundo cuántico, porque pueden hacer medidas muy precisas, y cuando logran acceder al mundo cuántico, también logran tener una conexión con computación cuántica, pues en la computación cuántica se basa en encontrar unos sistemas a nivel cuántico, formar una especie del equivalente al bit clásico, pero con átomos, con átomos que pueden tener, por ejemplo, 2 estados internos, y pues átomos, los relojes operan o funcionan con átomos atrapados en potenciales periódicos, que era lo que yo había estudiado en mi tesis de pregrado, porque así es como logran reducir la atraparlos o reducir la velocidad. Así que la conexión era inmediata entre pues lo que yo había hecho en mi tesis de doctorado, lo que hablaba Bill Phillips de relojes cuánticos y de relojes atómicos, y el uso de relojes atómicos para la computación cuántica es algo que comenzaba, también se estaba sugiriendo, pero fue la parte en la que mi investigación ha contribuido de una manera más intensa. Bueno, ese ha sido el centro, el foco de investigación de mi carrera, cómo hacer como un matrimonio entre relojes atómicos y computación cuántica.
Doctora Ana María, quizá este es el momento para que nos cuente sobre el atrapamiento en redes ópticas.
Sí, pues la idea básica es que los átomos, para confinar los átomos en el reloj, utilizan las redes ópticas, porque son como una especie de caja de huevos, y si los átomos quedan atrapados en este pocito, no se pueden mover, porque para pasar de un pocito a otro requieren saltar la barrera. Hace cuenta una caja de huevos y un huevo en un pocito, no se puede pasar un huevo al otro pozo porque hay como una barrera de potencial. La única forma que lo hacen los átomos es a través del tunelamiento cuántico, pueden pasarlo incluso si su energía es menor que la barrera. Entonces esas redes ópticas no solamente son interesantes, son importantísimas para los relojes, pero la idea es que los electrones en sólidos cristalinos imitan lo que los átomos en estos potenciales periódicos imitan el comportamiento de electrones en la red cristalina de un sólido, donde están formados por los núcleos atómicos. Así que los átomos en redes ópticas es una manera de simular el comportamiento de electrones en redes cristalinas, con la gran ventaja que los átomos en redes ópticas se pueden controlar de una manera perfecta, precisa, mientras que los electrones en los sólidos es muy difícil de controlarlos. Pero hay muchas preguntas que no entendemos acerca del comportamiento de los electrones en sólidos, así que la idea es tratar de utilizar esos sistemas muy controlables de átomos en potenciales ópticos, en redes ópticas, para emular el comportamiento de los electrónicos y poder resolver preguntas que todavía no sabemos sobre los materiales, por ejemplo.
Doctora Ana María Rey, vamos llegando al bloque final de esta segunda entrega sobre su notable trayectoria científica. Dediquemos este último bloque a el tema de la computación cuántica. Estamos ubicados en el año 2008, ingresa usted a su posición en la Universidad de Colorado. Cuéntenos de 2008 ahora en cuanto a computación cuántica, usted en qué aspectos ha participado del crecimiento de este campo del conocimiento.
Sí, pues ha sido una trayectoria muy interesante, en el sentido en que el computador cuántico utiliza sistemas cuánticos que son muy controlables, y la idea es tratar de... El problema es que cuando uno necesita resolver problemas a nivel cuántico, es extremadamente complicado, porque en antifísica cuántica está la idea de la superposición. Es decir, un átomo no necesariamente está en un estado rojo o en un estado verde, sino que puede estar en un estado rojo y verde a la vez. Es decir, a nivel de un bit, no solamente está en un estado cero o un estado uno, pero puede estar en una superposición. El punto es que cuando, por estas superposiciones, entonces el número de procesos que puede realizar un computador cuántico en paralelo es exponencialmente más rápido que lo que puede realizar un computador clásico. La idea entonces es utilizar esta capacidad de los sistemas cuánticos para resolver problemas que un computador clásico no puede imaginarse en resolver, porque son demasiado complicados. Por ejemplo, factorización de números muy grandes. Si me dan un número demasiado grande, no sé cuáles son los dos números que multiplicados dan ese número. Esa es una forma como la gente codifica información secreta actualmente, porque un computador clásico se demora demasiado tiempo en encontrar cuál es la factorización. En cambio, eso se puede hacer, lo puede hacer un computador cuántico relativamente fácil. Así que la idea que los átomos fríos iones atrapados han sido propuestos como posibilidades, como candidatos al computador cuántico, pero esos mismos sistemas son los sistemas que son número uno para hacer relojes atómicos. Así que mi trabajo de investigación ha sido a nivel teórico investigar de qué forma los átomos que sirven como, o los sistemas que se han utilizado hasta ahora como para medidas de precisión, pueden también ser utilizados para realizar computaciones cuánticas. Para eso uno necesita modelar las interacciones entre los átomos, porque pues obviamente un computador cuántico necesita tener compuertas cuánticas, y esas compuertas cuánticas se realizan a través de interacciones entre los átomos. Así que lo que yo he trabajado es cómo utilizar los mismos átomos en el reloj y el mismo láser que utiliza en el reloj para interrogar los átomos, como formas de crear compuertas cuánticas con el propósito de aplicar esos sistemas a computación cuántica. Pues estamos en el comienzo, falta todavía mucho, pero el futuro es muy prometedor y puede llevar posiblemente a grandes avances en un futuro corto o cercano.
Doctora Ana María, y sobre estos desarrollos en el campo de computación cuántica de los cuales usted ha participado, ¿qué nos cuenta de sus estudiantes doctorales involucrados en estos desarrollos? ¿De qué pregrados provienen? ¿Qué tipo de perfiles manejan?
Bueno, pues yo he tenido la fortuna de tener estudiantes brillantes, de verdad, personas increíbles. Yo tengo estudiantes a nivel internacional. He tenido estudiantes brillantes que son de los Estados Unidos, pero he tenido estudiantes brillantes que son de Sudamérica. Ahorita tengo un estudiante de Perú que prácticamente me deja cada día con la boca abierta la capacidad que tiene este estudiante de hacer cálculos de una manera que yo ni siquiera podría. Yo también tengo estudiantes de China que tienen una dedicación increíble, son estudiantes que no paren de trabajar. Yo trabajo duro, pero ellos, esos estudiantes de China, de verdad que no tienen el concepto de trabajo, es la prioridad número uno, que es admirable. He tenido estudiantes de Alemania, de España. Boulder es una universidad bastante internacional. Pues el requisito que yo tengo para mis estudiantes es trabajar duro y dedicación e interés, que afortunadamente siempre lo he visto, excepto un caso que fue específico, pero en general no especial, pero en realidad la opinión que tengo de los estudiantes que han trabajado conmigo es fascinante.
Doctora Ana María Rey, en este punto finalizamos la segunda entrega de reseñar su notable trayectoria científica. Necesitaremos una tercera edición de Panorama de la Ciencia para cubrir los años recientes de sus realizaciones académicas. Muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias, es un gran honor para mí ser parte del programa.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero, en la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.